vámonos rápidamente hasta Nueva York, porque, bueno, pues ustedes lo saben perfectamente bien, le hemos dado seguimiento puntual a lo que está sucediendo allá en el juicio a García Luna, a Genaro García Luna. Está con nosotros, como ha estado todos los días, Elías Camaji, periodista del País. Querido Elías, ayer, ahora sí que los alegatos de cierre, la parte acusadora, la parte defensora. ¿Qué sucedió el día de ayer, Elías? Cuéntanos, buenos días nuevamente.
Hola Gaby, buenos días. Estuvo muy interesante, la verdad. Los argumentos de cierre son esta última oportunidad que tienen ambas partes de convencer al jurado y explicarles paso por paso cuál fue su estrategia, por qué llamaron a ciertos testigos, cómo construyeron el caso. Y en el caso de los abogados de García Luna, pues lo contrario, ¿no? Decir todo lo que faltó y todo lo que se dejó de hacer para demostrar que su cliente es culpable. Y es una parte muy interesante porque, digamos que, ay, ¿cómo explicarlo? Son los fiscales y los abogados defensores se valen de todo para tratar de convencerlos, ¿no? Son muy encantadores, son simpáticos, los intentan convencer. Es como una especie de infomercial, incluso entre un infomercial y la ley y el orden, ¿no? Y es como las películas, ¿no? Porque mientras unos están hablando, los otros están bostezando, están viendo el reloj, están haciéndose para atrás, intentan distraerlos, todo se vale en esa parte. Es una parte muy histriónica, muy teatral y muy entretenida de ver, porque vas también cachando cuáles argumentos van cuajando mejor en los jurados, ¿no? Si asienten, si niegan con la cabeza, si sonríen. Entonces fue muy interesante ver esa parte, porque la fiscalía también explicó por qué construyó el caso a partir del testimonio de los antiguos narcotraficantes o convictos, ¿no? O sea, dijo, bueno, se necesita un criminal para conocer a otro, ¿no? Para reconocer a otro, ¿no? En inglés es creo que es it takes one to know one, ¿no? Uh-huh, entonces uh-huh. Son frases, todos los argumentos de cierre tuvieron frases así muy explosivas, ¿no? La fiscal Sarita Comatiredi, que es la jefa de la fiscalía en este caso, fue la que dio los argumentos de la fiscalía y dijo algunas frases que pueden ser como chocantes para los mexicanos, ¿no? O sea, es porque hay muchas exageraciones durante estos argumentos de cierre. Por ejemplo, dice, cuando hablamos de México es muy fácil lavar dinero, ¿no? Esto ha quedado demostrado en el juicio, ¿no? O cuando hablamos de México, pues la expansión del cártel fue imposible sin el gobierno, ¿no? Entonces fue muy categórica en mucha de la información que se presentó. Y del otro lado, César de Castro, el principal defensor de García Luna, pues también cayó en estas exageraciones, ¿no? Dijo, es un hombre de familia, era un funcionario clave en el gobierno de Calderón, y aparte, es un funcionario que puso el rostro a la guerra contra las drogas, y es el equivalente a un vicepresidente aquí en Estados Unidos. Entonces tú dices, bueno.
Sí, sí, me encanta. ¡Órale!
Bueno, ¿no? Entonces es una parte muy entretenida de ver, muy muy emocionante, porque es la última, realmente es la última oportunidad que tienen de tratar de sembrar dudas o sembrar certezas en las cabezas de estos 12 jurados, que recordemos son 12 ciudadanos neoyorquinos que no tienen mayor contexto ni de lo que es México, ni de quién es Genaro García Luna, ni de muchas cosas que se les presentaron, muchos nombres, ¿no? Entonces
van a terminar siendo el alma de las fiestas, los del jurado, sabiendo todo sobre Genaro García Luna, sobre sobre el rey Zambada, sí, y algunos otros narcotraficantes mexicanos. O sea, estas 12 personas, fíjate, que no sabían nada.
Fíjate, Risco, que justo la fiscal les dijo algo así, les dijo, ustedes son ahora mismo los mayores expertos en el cártel de Sinaloa durante más de una década, ¿no? O sea, y hay frases así increíbles, ¿no? O sea, le dijo, por ejemplo, ¿por qué trajimos al grande? Bueno, el grande era como un profesor del cártel de Sinaloa, le podría traer una chamarra con parches en los codos, ¿no? Y pudimos haber acabado el caso ahí, porque lo que dijo fue muy comisionado. O sea, es una cosa muy interesante de ver, muy muy padre, ¿no? Francamente, porque es muy teatral. Y a partir de ahora, bueno, ¿qué va a pasar? En la próxima audiencia, en unos minutos, se van a entregar las instrucciones al jurado de cómo tienen que llenar las hojas de veredicto. Uh-huh. Es un proceso muy técnico, pero es muy importante porque es como las reglas de cómo van a llegar al veredicto, y es algo que puede inclinar la balanza de uno u otro lado. Recordemos que los jurados tienen que decidir sobre 5 cargos, ¿no? Son 3 cargos de narcotráfico, un cargo de delincuencia organizada y otro por dar declaraciones falsas. Tienen que decidir individualmente, caso por caso, bueno, más bien cargo por cargo, si es culpable o inocente, y tienen que llegar a un acuerdo unánime, ¿no? Entonces, la parte interesante de los alegatos o argumentos de cierre es que la fiscalía tiene que convencer a todos de que es culpable de cada uno de los delitos, ¿no? O sea, tienen que buscar convencer a todos para tratar de conseguir la mayor cantidad de cargos posible, una condena de culpable, ¿no? Pero en el caso de los abogados de García Luna, solo tienen que sembrar la duda en uno de los miembros del jurado, ¿no? Solo les basta con convencer a una persona de, sabes que a mí no me convenció que este hombre estuviera en una conspiración para traficar drogas, o no me convenció que fuera parte de una empresa criminal, ¿no? Ahí ya te ponen un escenario completamente diferente, ¿no?
Sí. Oye, Elías, estamos hablando con Elías Camaji, corresponsal del diario El País en Nueva York, sobre el caso de Genaro García Luna. Entonces, a ver, una de las grandes preguntas era, ¿ya tienen entonces hoy todo el jurado toda la información o se la tienen que dar hoy y a partir de hoy empiezan a deliberar, empiezan a juntarse? Sobre todo por los tiempos, algunos creen que puede este proceso ser rápido, me refiero a que hoy mismo lo discutan y hoy lleguen todos a la conclusión, o si se van a tener que tomar el viernes, el martes. Eso es una moneda que está en el aire, ¿verdad?
Está en el aire porque, mira, el documento de estas instrucciones, de estas reglas del juego, es muy largo. Platicábamos ayer que son como 50 ¿sí? páginas y van a ir punto por punto. Entonces, va a ser una sesión ardua, digámoslo así, la de hoy, porque van a ir punto por punto, van a explicarles qué es lo que van a recibir. Y también les van a dar materiales, les van a dar como todo el sumario los documentos judiciales que se han presentado, las fotografías, las transcripciones de las declaraciones. Toma tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo le preguntaba a compañeros que cubrieron el caso del Chapo Guzmán, ellos se tomaron, creo que 5 días, 6 días para llegar a un veredicto, aunque parecía pues un caso muy cantado, ¿no? Sí. Si el Chapo Guzmán pues es narcotraficante o no, ¿no? Entonces pues parecía muy evidente, pero por ejemplo, en esa ocasión había un cargo contra el Chapo por portación de armas y el jurado dijo, bueno, yo no vi ningún arma del Chapo, no me presentaron ningún arma, entonces no lo declaro culpable de este cargo. Entonces, no hay que adelantar nada, pero sí es, o sea, a partir de que reciban las instrucciones, se van a sentar a deliberar. Y ayer platicábamos, por ejemplo, con Enrique Hernández, el Hueso, pues él decía, es como dos hombres en pugna, pues sí, más o menos, digamos, sí, pues con las metáforas de las películas, porque se van a sentar a deliberar y a discutir, y esa parte, pues desgraciadamente no la vamos a poder ver, ¿no? Sí. Eso es algo en privado, y después estamos casi en vilo todos los periodistas, porque nos avisan de repente hay una decisión y tenemos que ir corriendo a la corte a ver cuál es esa decisión, ¿no? Entonces, no sabemos realmente si puede ser hoy, si puede ser mañana. Recordemos que el lunes no hay audiencia porque es puente aquí en Estados Unidos.
Pero entonces sí trabajan mañana, porque venían...
No, sí, no trabajaban dicho que el viernes, el viernes, ¿no? Sí. Habían dicho que el viernes sí, que en esta ocasión sí.
Es que, ¿sabes? Ayer creo que lo platicamos, habían dicho que no, al principio de la audiencia. Y luego en el receso, el juez dijo... Oigan. ¿Sabes qué? Que sí, sí.
Oigan, ¿saben qué? Chambele tantito, ¿no? Oigan, vamos ya, a acabar
ya
esto.
Ya fuiste a ver a Boston ya, el ya básquetbol. Boston, ya regresé. No sé qué.
Oye, esta vez no fue la NBA.
Exacto. Sí. Oye, Elías, pero además, sí, esto que dices, ahora sí que también como las películas, que están los periodistas ya afuera, ya así como de, güey, y de repente gritan, ya va a entrar el jurado, ahí va el veredicto. Todos corren y avientan el café, y avientan el bagel que traen en la mano y salen corriendo.
Tal cual, hay que tener cuidado para que no nos caiga el café del otro.
Exacto. Oye, Elías, y nada más, a ver, ahora sí que apreciación, pura apreciación tuya de los alegatos de ayer. ¿Cuál te pareció como más convincente, mejor actuado?
Mejor actuado y estructurado.
Sí. De los dos.
Mejor actuación, mejor actriz y mejor actor. Híjole, los dos fueron buenísimos, la verdad. Okay. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo.
Sí, con lo que dicen, claro.
Pero los dos lo hicieron, o sea, hubo, para ser precisos, hubo el argumento de Comatiredi, el argumento de Castro, y después se le da una oportunidad a la fiscalía de responder, si quieren. o de refutar lo que se dijo. Y ahí entró Erin Reed, que es la abogada más experimentada del equipo de la fiscalía, y también fue buenísima, ¿no? Yo creo que de Castro fue más conciso, ¿no? No tomó tanto tiempo, y Comatireri fue más didáctica, ¿no? Sacó el PowerPoint, fue una clase, ¿no? O sea, él tenía una pizarra a la derecha, donde ponía foto, una cartulina de cuenta, como a las exposiciones de la primaria, ¿no? Y colgaba, ¿no? Esta es la foto de García Luna, y esta es la foto del Chapo, y tenía un clicker, ¿no? Para pasar las diapositivas, y entonces, es una cuestión muy de feeling, de los perfiles de los miembros del jurado, ¿no? ¿Con quién pueden conectar mejor? ¿Con alguien que les explica todo paso por paso o con alguien que les dice, ¿sabes qué? Aquí no hay nada, no te dejes engañar, no caigan en la trampa? Y vamos a ver si, por ejemplo, otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver, por ejemplo, el tema del puente, influyen, ¿no? Que el desgaste del jurado de estar sentado 4 o 5 semanas en la sala, decir, bueno, ya me quiero ir de puente, ¿no? Claro. Esas cosas también pueden pasar justo cuando Kogan les dice, bueno, está bien, pueden deliberar el viernes, pero no se precipiten, pide el juez, no intenten salir rápidamente de esto, tómenselo con calma, pero bueno, en realidad los que mandan son los miembros del jurado, es una cosa muy interesante de aquí del sistema.
No, es interesantísimo. Días. Oye, y nada más rápido lo que te pregunto siempre, ¿y García Luna qué hacía ayer mientras estaban estos alegatos?
Fíjate que García Luna de repente se notaba un poco desesperado, ¿no? Porque es un hombre que tuvo mucho poder, que siempre pues se impuso, dirigió, encabezó varias agencias del gobierno, y durante 6 horas, más o menos, ya quitando los recesos, pues tuvo que sentarse a escuchar todo lo que decían de él, ¿no? Sí. Y entonces de repente negaba con la cabeza, de repente hablaba mucho con sus abogados, de repente sí se notaba desesperado porque no podía hablar, ¿no? Entonces sí,
no podía ni quiso hablar también, o sea, exacto.
Exacto, entonces, por ejemplo, de Castro, su abogado dijo, bueno, quizás muchos de ustedes querían escucharlo de boca de él, que él no hizo nada, ¿no? Pero sí habló, ¿no? un poco así religiosa la experiencia, ¿no? Habló a través de mí, más o menos fue lo que dio a entender, y les está diciendo, no soy culpable, ¿no? Entonces, sí se notó un poco desesperado, sí se notó con ganas de defender, porque es normal, ¿no? O sea, claro. Si hablaran de nosotros 6 horas y nosotros no pudiéramos decir nada, ¿no?
Sí,
en los términos más despiadados posibles o en los términos más halagadores posibles, dicen, bueno, yo quiero también matizar algo o quiero dar mi propia versión, pero no podía. No podía y no tomó, como decía Risco, ese derecho y, bueno, se tiene que atener a esas consecuencias. Sí.
Bueno, pues de verdad, Elías, cómo hemos disfrutado estas conversaciones contigo y obviamente las que faltan todavía en este proceso. Gracias nuevamente, felicidades por tu trabajo y seguimos en contacto. Ahora sí que atentos, no te vaya a caer el café encima cuando digan, ¡córranle! Porque ahí estamos, ¿eh? Un abrazote, querido abrazo. Elías.
Un abrazo, muchas gracias. Y nada más déjenme aprovechar para agradecerles a ustedes y a toda la gente que nos ha hecho comentarios muy bonitos, nos dan mucho combustible para seguir en esta cobertura. Nada más quería aprovechar para dar las gracias a todos y a todas.
Si fuiste a cenar a un lugar rico el fin de semana o algo.
Hay menos glamour de lo que parece, ¿no? somos máquinas que funcionamos con café casi todos los días, ¿no? Ese es nuestro combustible y bueno, también mucho las palabras de aliento que nos mandan desde México.
Entonces,
quería tomarme el tiempo nada más.
Gracias,
para agradecer.
Al contrario, gracias, querido Elías Camaji, periodista del País, de verdad ha hecho un trabajo extraordinario.